Hola amigas y amigos, bueno, décimo episodio. Si me lo hubieran dicho hace 3 meses, no me lo hubiera creído, pero mira, aquí seguimos y tan a gustito. Estoy tan emocionado que hasta se me ha olvidado decir que soy Borja de Historias de la Música, que sé que lo estabais esperando. Y hoy, para celebrar este número redondo, vamos a montar una auténtica fiesta. Bueno, no creo que desfasemos tanto, pero sí nos vamos a centrar en una de las cosas que no pueden faltar en una buena fiesta, el baile. Ya dijo Molière que la música y el baile son dos artes que están íntimamente ligados. Y basta con dar un vistazo rápido a un libro de historia de la música para darse cuenta de que esto es de lo más evidente. Así que hoy vamos a hacer nuestro décimo recorrido histórico repasando algunos de esos momentos en los que la danza ha sido protagonista de la historia musical. Así que, oye, te recomiendo que no te tumbes en el sofá porque quién sabe si vamos a tener que hacer alguna demostración práctica. Ya eso como vaya fluyendo la cosa. Venga, empezamos. Aunque está claro que la unión de música y danza es tan antigua como los seres humanos, hoy no nos vamos a ir tan lejos, porque si hay alguien que sabía de buenos fiestones en la antigüedad, eran los romanos. Pero hoy no nos vamos a colar en ninguna bacanal, sino que vamos a asistir a los primeros Ludi Scenici, los juegos escénicos, que se instauraron en Roma en el año 364 antes de nuestra era. Los participantes que más triunfaron en este festival fueron los histriones, jóvenes etruscos que danzaban de manera improvisada al son de la tibia. Y no es que muevan la tibia y el peroné como Alaska. La tibia era el principal instrumento de la cultura romana, que consiste básicamente en una especie de flauta con dos tubos que se tocan a través de una lengüeta doble. Pero bueno, la cuestión es que los histriones triunfaron hasta tal punto que todos los jóvenes romanos empezaron a imitarlos, iniciando la moda de las Saturae. Vamos, que los etruscos eran los influencers de hace 24 siglos. Pero no creáis que fue algo efímero, porque 2 siglos después, su influencia continuaba presente en espectáculos como los de los mimos o las pantomimas. Vale, me habéis pillado, esto no era música de tibia, pero es lo más parecido que he encontrado. Continuamos porque en la Edad Media el baile continuó siendo algo esencial, pero más que con fines escénicos o rituales, la danza adquirió una importante función social. Vamos, la misma que hoy en día. Pero bueno, ¿por qué esta importancia de la danza en la sociedad medieval? Pues porque era una manera, vamos a decir, decorosa y apropiada, de que los hombres y las mujeres socializaran y se observaran mutuamente. Vamos, el Tinder de la época. Mediante el baile, las doncellas podían ver si el tipo con el que las querían casar estaban en forma, o era cojo, le apestaba el aliento, o si era más torpe que un gusano con guantes. Además, pensad que tus habilidades con el baile también decían mucho de tu estatus social. Mientras que los nobles, que se pasaban el día sin dar palo al agua, tenían todo el tiempo del mundo para aprender a bailar, las personas más humildes se pasaban el día partiéndose el lomo, así que supongo que cuando terminaban su jornada, lo último que les apetecía era ponerse a dar brincos. Todo esto también influyó mucho en las maneras de bailar, no creáis que es anecdótico. En la Edad Media, las danzas solían ser grupales. Es el caso del carol o el rondel, la danza más popular en la Europa de los siglos XII y XIII, que se bailaba en círculo y se acompañaba con una canción cantada a menudo por los propios bailarines. Más o menos como la típica escena de un baile pastoril en medio del campo que solemos ver en las pelis. A partir del siglo XIV, sin embargo, la sociedad se fue refinando y se empezaron a imponer los bailes por parejas, que seguro que también habéis visto en alguna serie o película. En esta época se produjo una gran revitalización de la danza y surgieron mogollón de tipos diferentes, algunos de los cuales quizás ya os empiecen a sonar más. Por ejemplo, la pavana, que era una danza elegante y majestuosa, o la gallarda, que por el contrario requería pasos y saltos tan ágiles que en ocasiones el hombre tenía que alzar en el aire a su pareja. Pensad que los vestidos de las mujeres de la época pesaban un quintal, así que eso seguro que no era tan fácil como suelen pintarlo en el cine. Todas estas danzas, además, pasaron a ser interpretadas únicamente por instrumentos, como por ejemplo esta pavana de Claude Gerber. No sé tú, pero yo me veo viviendo en el siglo XVI y bailando esta pavana. Eso sí, luego pienso en otros detallitos de la sociedad de la época y, por lo que sea, se me pasan las ganas. La cuestión es que este paso de las danzas cantadas a las instrumentales no fue casualidad, ya que coincidió con la época en que la música instrumental estaba buscando su independencia. De hecho, la música de baile fue una de las que más contribuyó a esta independencia, lo que es evidente en que cada vez se componían más danzas que no estaban pensadas para bailarse, sino simplemente para tocarlas y disfrutar oyéndolas. Seguro que estás pensando que vaya contradicción, ¿no? Pues bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero luego veremos que esto no es tan raro como pensamos. Ahí lo dejo. A finales del Renacimiento surgió la idea de empezar a crear pares de danzas, es decir, dos danzas contrastantes, como por ejemplo la pavana y la gallarda que hemos mencionado, que se tocaban seguidas y que a menudo se componían sobre la misma melodía. En el barroco esto continuó creciendo, igual que el resto de formas instrumentales, y surgió la denominada suite de danzas. Aunque al principio eran un poco arbitrarias, lo cierto es que es curioso cómo desde la mitad del siglo XVII los compositores empezaron a elegir siempre las mismas danzas, sobre todo en la zona centroeuropea, llegando a conformar una forma estándar que casi nadie se saltaba. La primera danza solía ser una alemanda, que como su nombre indica era de origen alemán. Normalmente antes no se calentaban mucho la cabeza con eso de los nombres. Se trata de una música en compás binario o cuaternario, que a menudo empieza con anacrusa, o sea, antes del tiempo fuerte, y que suele tener un carácter noble y cortesano, como esta alemán del francés André Campra. Normalmente le seguía una cougante, una danza de origen francés que por el contrario está escrita en ritmo ternario y que es más animada. Esta, por ejemplo, es del alemán Michel Pretorius. Después de la cougante suele haber una zarabanda, que en esta ocasión tiene origen español, aunque muchos la sitúan más bien en las colonias españolas de América. Aunque la verdad es que prácticamente lo único que cogieron de España es el nombre, porque mientras que aquí la zarabanda era un baile animado, popular y por lo visto bastante sensual, cuando llegó al centro de Europa se transformó en una danza lenta y pausada, como en esta conocida saga Band de la cuarta suite para clavecín de Georg Friedrich Händel. Poco que ver con el carácter español, ¿no? Bueno, pues para acabar la suite en alto, el último movimiento solía ser una giga de origen británico, una danza rápida y con complicados saltos que está escrita en un marcado ritmo ternario, como esta giga de Charles de Majou. Pero bueno, tampoco creáis que todas las suites eran exactamente iguales, ¿eh? Aunque este fue el esquema básico que los compositores solían utilizar, muchos daban rienda suelta a su creatividad, añadiendo o sustituyendo otras danzas típicas como la gavota, el rondó, la badinerie, el rigodón, la escocesa, la polonesa o incluso un pasacaglia. Que no, aunque tendría su puntito, no se suele parecer a Amparito Roca o Paquito el Chocolatero. Pero si hay una danza que empezó a despuntar a partir del siglo XVIII, fue el minuet, original, como no, de Francia. De hecho, su nombre en francés significa diminuto, lo que probablemente haga referencia a los pequeños pasos que se daban para bailarla. Esta danza, que a menudo se ha relacionado con un carácter humorístico, tiene una forma muy cerrada y característica, con dos secciones contrastantes, cada una con dos melodías que se repiten y una reexposición de la primera sección, como para comprobar que hemos estado atentas y que no se nos ha olvidado su melodía. En la primera mitad del siglo XVIII, el minuet se hizo tan popular que empezó a ser indispensable en las suites, donde a menudo se incluían no uno, sino dos. Esto se exageró más aún con la llegada del clasicismo, que acogió el minueto como una parte indispensable de todos sus géneros instrumentales, incluyendo conciertos, serenatas, divertimentos y, como no, sinfonías. Este, por ejemplo, es el minueto de la Sinfonía 101 de Joseph Haydn. En estos minuetos se aprecia con facilidad el esplendor del clasicismo vienés, y es fácil imaginarse en una reunión cortesana en algún palacio bailando esta música, ¿no? A mí al menos me da esa impresión. Pero la sinfonía continuó desarrollándose durante todo el romanticismo. ¿Y qué pasó con el minueto? Pues que aunque le aplicaron sus nuevas visiones renovadoras, suele ser el movimiento que muestra más relación con su pasado clásico. Eso sí, para parecer más modernos no lo suelen llamar minueto, sino scherzo, un término italiano que significa broma. Por ejemplo, más de 100 años después del que hemos escuchado, Gustav Mahler compuso este para su cuarta sinfonía, aunque en lugar de un minueto se basa en un landa, que es una danza muy parecida pero de origen austriaco. ¿A que este ya no apetece tanto bailarlo? Bueno, pues retomamos la idea que había lanzado hace un rato y que ahora en el romanticismo se hace aún más evidente. Y es que no todas las danzas están hechas para bailar. En el siglo XIX siguieron formando parte continuamente de las composiciones instrumentales, pero a menudo se utilizaban solo como un medio idóneo para lucir virtuosismo y poner sobre la mesa ideas exóticas o nacionalistas, que era algo muy importante para los románticos. Es el caso del conocido pianista polaco Frédéric Chopin, cuyas mazurcas y polonesas a nadie se le ocurriría bailar. Aunque no se puede decir que estas piezas no recojan muchos de los rasgos propios de la música folclórica polaca, lo cierto es que también se produjo lo contrario, o sea que a partir de ese momento, la música de Polonia se identificó con el folclorismo presente en las obras de Chopin, como por ejemplo esta conocida mazurca Opus 7, número 1. Esto no es algo único de Chopin, sino que se repitió continuamente a lo largo de los siglos XIX y XX. También en España contamos con buenos ejemplos de ello en las composiciones pianísticas de Isaac Albéniz o Enrique Granados, donde encontramos jotas aragonesas, tangos, malagueñas, zambras, boleros, zorcicos, sevillanas, seguidillas y todo tipo de bailes populares de nuestra tierra. Para cambiar un poquito a cosas que no nos sonaran tanto, tenía en mente poner un tango de Rosa García Scott, la única compositora del grupo de los ocho, que la verdad es que es una composición exquisita, pero oye, que me ha sido imposible encontrar ninguna grabación. Ni tampoco de las obras de este estilo de Narcisa Freixa, Montserrat Campmany o Matilde Salvador. Así que, puestos a volver a las mucho más accesibles composiciones masculinas, nos vamos a quedar con Manuel de Falla. Así, de paso, contento a mi amiga Mercé, que es una de las seguidoras incondicionales del podcast. En concreto, vamos a escuchar la jota con la que termina su ballet El sombrero de tres picos. Y bueno, como siempre, vamos llegando al final de nuestro viaje con una mención a la música más reciente. En el siglo XX podríamos distinguir dos tipos de danzas en la música mal llamada clásica. Por un lado, los compositores del neoclasicismo las utilizaron para tender puentes con las tradiciones musicales de los siglos XVII y XVIII. En Falla también tenemos algunos ejemplos de este uso, pero quizás sean más evidentes las danzas del ballet Pulcinella de Igor Stravinsky, la gavota de la sinfonía clásica de Sergei Prokofiev o la pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, por no decir su bolero, que ya está muy trillado. Pero claro, luego hay toda una serie de compositores que apuestan por la modernidad y en lugar de utilizar en sus suites la zarabanda o el minueto, utilizan los géneros de moda de su época, el swing, el tango, la samba, el vals o incluso el rap y el rock and roll. Sí, como estáis oyendo. Estos dos géneros son utilizados por el compositor valenciano Andrés Valero Castells en su sexta sinfonía para banda de música, denominada Grafítica, y que fue estrenada hace apenas un par de años, para que no os quejéis de que no escuchemos música contemporánea en el sentido más literal del término. Ahí va. Bueno, ¿qué os ha parecido este décimo episodio? ¿Se os han movido los pies en algún momento o no? Espero que sí, porque habéis tenido ni más ni menos que 25 siglos para hacerlo. Igual que espero que me lo contéis a través del Instagram @hdelamusica, donde ya sabéis que podréis encontrar un montón de contenido adicional. Ah, y si queréis que en los próximos episodios tratemos algún tema en concreto o escuchemos esa obra que tanto os gusta, se aceptan propuestas, al gusto del consumidor. Así que no hay excusa. Hasta el próximo episodio.